los estudios que estamos haciendo en esta primera carta a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo primero a partir del verso 18. Y antes de la lectura, nos alegramos de tener a nuestro hermano Casiano con nosotros en esta noche. Y esperamos que el Señor nos ayude. Vamos a leer a partir del verso 18 del capítulo primero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los escribas locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí porque no va a dar tiempo a desarrollar lo que aquí tenemos. Esta es una porción de la Escritura muy seria, muy profunda, y que normalmente se la interpreta desde un punto de vista de las tradiciones religiosas. Y cuando hablo de las tradiciones religiosas, hablo de que en finales del siglo XIX se decía unas cosas sobre esta porción en las iglesias que se iban formando en España, especialmente después de la venida de un creyente excepcional inglés, pero muy diferente de los ingleses que vinieron después. Porque este se adaptaba perfectamente al espíritu del Evangelio desde el punto de vista misionero. Se llamaba Jorge Borrow, estuvo en Asturias, especialmente aquí en Oviedo, y ocurrieron unas circunstancias muy especiales que sería interesante contarlas, pero que nos quitaré el tiempo del análisis de la porción que tenemos hoy. este hombre, cuando estuvo en España, tenía una identificación con los españoles. Cuando estuvo en Portugal, la tenía con los portugueses. Cuando estuvo en otras partes de esta tierra, la tenía con aquellos a los que quería llevar el Evangelio. Por ejemplo, en España, es la persona que llevó al pueblo gitano por primera vez el Evangelio. Y entre los gitanos se sentía gitano. Pero esto no son palabras, esto es una realidad. Por descontado, las superestructuras de Inglaterra, que casi ni financiaban su viaje, vendía Biblias a precios muy baratos, no Biblias como las que tenemos hoy, y las regalaba. Y se procuraba casi su propio sustento, con la no aquiescencia o el desacuerdo de la superestructura de la misión que le mandaba, que no estaba de acuerdo que entre los gitanos se sintiese gitano. Pero no solamente llevó el Evangelio a los gitanos, hay cosas sorprendentes. Hay una famosa ciudad en Andalucía, preciosa por cierto, donde existe el museo más importante de la tierra de bandoleros. El más importante. Y una de las veces que mi esposa y yo estuvimos allí, estuvimos varias veces, nos gusta mucho esa ciudad, pues por fin pude convencerla para que entrásemos en el Museo de los Bandoleros. Porque en otras ocasiones no entramos. Es verdad. Bien, total que ahí están los bandoleros más famosos que hubo en España, en toda España, muchos de ellos andaluces, otros extremeños, y de toda la península ibérica. Y hay como una especie de sitio de honor, es una casa con varios pisos, que de cada bandolero te cuenta su historia, ¿no? Encuentras bandoleros que eran condes, que eran duques, o sea, algo que te puede sorprender mucho. Y otros muy famosos que han trascendido a través del tiempo, cuyos nombres conocemos, de Andalucía, de Madrid, de otros lugares, ¿no? Y en un lugar como de honor hay dos o tres personajes que no eran bandoleros en el sentido de lo que era la vida de un bandolero en aquella época. Que los andaluces le deben a los bandoleros mucho, le deben que ayudasen a que los franceses fuesen derrotados y expulsados de Andalucía, total casi nada, ¿no? Eran bandoleros, pero se jugaban la vida por lo que ellos consideraban su patria. Y presidiendo todo ese cuadro, que son cientos y cientos de cuadros con la historia de cada personaje de estos, te encuentras uno que dice Jorge Borru, el primero que llevó el Evangelio a los bandoleros en España. Claro, funcionando de esa manera, pues no podía tener la aprobación de los que le habían enviado. porque irse con los gitanos a vivir, a dormir y a comer a la orilla de un río. Este es un hombre que viajó toda la península ibérica y Portugal a caballo. Y viajaba por la noche mucho. Y era amigo de los bandoleros, y era amigo de los gitanos. Algo parecido a García Lorca, solo que en otro aspecto. García Lorca se identificó con los gitanos como nadie, pero no para llevarles el evangelio, pero sí para llevarles un sentido de la ética y de la vida que otros no se lo llevaban, más bien los perseguían. Bien, esta porción que hemos leído nos habla de sabiduría, que también se puede traducir por ciencia, y nos habla de la fe. Entonces, en el mes de marzo, si el Señor lo permite, yo tengo que dar en Canarias algunas conferencias durante una semana, y una de ellas, que se dará en la voluntad del Señor, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene por título Ciencia y Religión. Y parte de lo que yo pienso sobre eso está en mi página web, para los que quieran mirarlo. Son una introducción y no sé si 24 capítulos y falta solo uno. Bueno, pues aquí se presenta la posibilidad de llegar a Dios a través de la sabiduría o a través de la ciencia. Sin embargo, lo que hemos leído dice, porque la palabra, y aquí la palabra es logos, por lo tanto está hablando de la palabra de Dios, de la palabra revelada, por consiguiente, de la persona del Señor Jesucristo, que era el logos encarnado. Porque la palabra de la cruz, el logos de la cruz, es locura, y el término que se emplea en griego aquí para locura es el que se utiliza hoy en todos los ambientes científicos, la misma palabra que se utiliza aquí para las personas que sufren un trastorno mental que ya puede ser calificado dentro del ámbito de la locura. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando de los corintios y de él, por descontado, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este mensaje lo tenemos ya en el Antiguo Testamento. Y lo tenemos en un libro, que es un libro de sabiduría. Es decir, la ciencia es una realidad que tiene sus conocimientos, pero la sabiduría trasciende la ciencia. La sabiduría va más allá de lo científico. Hay sabios que no son científicos y hay científicos que dentro de su especialidad o en general tienen muchos conocimientos de una cosa, de muchas cosas, pero no son sabios. Y es importante tener eso en cuenta. Y en Proverbios ya se nos dice algo realmente interesante. Proverbios capítulo primero y verso 7 dice: el principio de la sabiduría, la Biblia de Jerusalén, una traducción católica bastante aceptable, traduce así: el principio de la ciencia, o el principio de la sabiduría, se puede traducir de las dos maneras aquí, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría de los hombres. Y cuando los hombres han intentado llegar a Dios a través de sus descubrimientos científicos, de sus avances espectaculares en tantos campos de la ciencia, no han resuelto el problema. Hasta el día de hoy, los conocimientos científicos y personas con sabiduría pueden llegar al conocimiento de Dios, pero nunca será en función de sus conocimientos científicos, que pueden ser una ayuda para acercarse un poco a una realidad que trasciende lo científico y la sabiduría de los hombres. Esta frase en griego literalmente es: el principio de la sabiduría, o de las sabidurías, es el temor de Dios. Dice temor de Jehová, pero en griego, la traducción de los 70, la Septuaginta, traduce aquí Jehová no por Yahvé, sino por Teu, que es Dios. Teos, Dios. Bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, en hebreo literalmente es los locos. Acordémonos que en el capítulo primero hemos leído sobre la locura. Los insensatos, los locos, desatinados, pero literalmente locos, la misma palabra que luego vamos a analizar en Primera de Corintios, en la lectura que hemos tenido, los locos desprecian, se oponen a respetar, no respetan. Está hablando desde el punto de vista de seres humanos. Los insensatos, cuando el Señor Jesucristo hablaba que del corazón del hombre salen todas las cosas que contaminan al hombre, entre las cosas que contaminan al hombre dice la insensatez, pues está hablando de las locuras. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin embargo, la Biblia es un libro que nos enseña cosas tan extraordinarias como estas, que una persona con un trastorno mental serio, desestructurador de su personalidad, y en medio de ese trastorno puede experimentar una conversión. Ejemplo paradigmático, ejemplar en la Biblia: el rey Nabucodonosor, que sufrió un trastorno mental muy serio, lo que se ha conocido vulgarmente a veces como el hombre lobo, ¿eh? la gente cree que es una fantasía, pues en el caso de Nabucodonosor y de otras muchas personas a través de la historia, pues es como un ser humano se transforma, como le ocurrió a él, le creció el pelo, andaba como los animales a cuatro patas, se alimentaba en los campos de cosas que no son propias de un ser humano, y había perdido el contacto con la realidad. Y tanto lo perdió que los que tenían su corte, sus ministros, personas más importantes, tuvieron que apartarlo del poder. Y en medio de esa situación, ¿cuándo y por qué enloqueció el rey Nabucodonosor? El trastorno es parecido a un trastorno, para poner un ejemplo, que puede sufrir un esquizofrénico en la época actual. Pero el nombre es licantropía, lo de el hombre lobo. ¿Por qué se trastornó? Pues porque se quiso hacer Dios. Sencillamente por eso. Después de tener cierta conciencia de Dios, porque Dios se lo reveló, mandó a hacer una estatua enorme de él, de su persona. Y todo el mundo tenía que rendir culto a precio de su vida ante esa estatua, y en diversos momentos y ocasiones cuando sonaba una bocina o una trompeta. Por querer ser Dios, se trastornó mentalmente. Y en medio de ese trastorno vino su conversión. Hay ejemplos. Nabucodonosor vivió hace miles de años, está muy lejos de nosotros, pero Alcohólicos Anónimos, que es una organización a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, los dos fundadores de Alcohólicos Anónimos, dos norteamericanos, uno llamado Bill y otro Bob, uno que era un médico dentista y el otro que era un corredor de comercio, lo que a veces decíamos antes en España, ahora ya no se llama así, un viajante, ¿no?, que representaba cosas. Habían tenido cierto contacto con el Evangelio. Habían ido a, pero sin conocerse los dos, cada uno de ellos a una iglesia bautista, que son las más numerosas que hay en Estados Unidos, y habían oído el Evangelio. Bueno, la conversión de uno vino por ir a escuchar predicaciones del Evangelio, tomar conciencia de su situación, del problema de alcoholismo que arruinaba su vida, que había intentado solucionar de muchas maneras y no lo conseguía, porque no iba en la buena dirección, pero él pensaba que sí. Y el otro de estos dos tuvo un brote psicótico, una locura, 100%, que se llama delirium tremens. Y eso es el término en latín. Y estas personas, cuando por alguna circunstancia, por ejemplo, tienen que ingresar en un hospital y de repente les falta el alcohol, pueden hacer un cuadro de estos. Y entonces, pues, ven cosas que no son realidad, pero son realidad en la mente de ellos. Tienen síntomas de sudores, de temblores. Es un trastorno muy grave del que todavía se mueren algunas personas hoy. Aunque sí se muere, muchas veces es porque no van al lugar adecuado para darles los tratamientos que eviten su muerte. salvo que sean personas de edad muy avanzada y estén ya tan destruidos que no solamente es la locura, es el hígado muy enfermo, el páncreas muy enfermo. Bien, en medio de un delirium tremens, alucinando, puede ver la habitación donde está, que está lleno de cucarachas, está lleno de peces, de ranas, de aves, sobre todo de reptiles venenosos. En la Biblia se compara el alcohol a los reptiles más venenosos que existen y a los más peligrosos, a las serpientes, y no a serpientes cualquiera, a la aspid, cuya mordedura es mortal. Con una aspid y en un abrir y cerrar de ojos se suicidó Cleopatra en su día. Bien, pues en medio del delirium tremens vino la conversión. Es verdad que había escuchado el Evangelio antes, pero en medio de la locura vino la conversión. Y yo, que trataba a muchas personas, pues conozco la conversión de muchas personas a través de tomar conciencia de su trastorno mental y por qué habían llegado a él. Personas de Asturias, personas de otros lugares, que yo tuve la oportunidad de ver y de tratar, y se dice, se dijo por un gran sabio francés lo siguiente sobre la ciencia y Dios, esa relación. Dice: un poco de sabiduría, de ciencia, aleja de Dios. El que cree que lo sabe todo y que intenta sustituir a Dios. Un poco de ciencia, de sabiduría, aleja de Dios. Mucha sabiduría le acerca a Dios. Y esto es verdad, porque todas las personas que han trabajado o trabajan en el campo científico y son creyentes, son muy humildes a la hora de expresar cómo llegaron al conocimiento del Señor. Y son los primeros que avisan a otros sabios y científicos que el camino para llegar a Dios no es el de la sabiduría humana. Es el de otra sabiduría que Dios aplica al corazón de las personas. Y porque la palabra de la cruz, el logos de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El término para poder es dinamis, y hace relación a la palabra que tenemos incorporada técnicamente en castellano, dinamo. A dinamo, que genera energía, que se genera luz, etcétera. Y es lo que ocurre en la conversión, que se genera luz, energía y luz, donde no había energía y había oscuridad. Cuando esa palabra de Dios penetra en lo más profundo del corazón humano y el Espíritu de Dios la aplica a lo más íntimo, a la esfera de la intimidad de una persona. Dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Esto está escrito en Isaías. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, destruir, el verbo que se emplea aquí para destruir es hacer perecer, aniquilar, anular, inutilizar, desechar, etcétera, en ese sentido, hacer perecer y aniquilar la sabiduría de los sabios. Y desecharé el término que se emplea para desechar, es anular. ¿Anular qué? El conocimiento más íntimo de la sabiduría humana, anular la conciencia que da ese conocimiento más íntimo y la inteligencia. Muchas veces aquí yo he repetido, y lo voy a repetir una vez más, que un hombre muy sabio, tan sabio como el fundador del existencialismo, que fue un creyente, el existencialismo hoy es una filosofía profunda, ha tenido personajes dentro del campo de esa filosofía, premios Nobeles, con mucha influencia en el pensamiento de los seres humanos, sobre todo en el mundo occidental. Pero el fundador fue un creyente nórdico que se llamaba Søren Kierkegaard y que escribió cosas muy profundas sobre la angustia humana, partiendo precisamente de el capítulo 3 del libro de Génesis, el nacimiento de la angustia, el nacimiento de los miedos, de las fobias. Son pensamientos realmente profundos que solo personajes como don Miguel de Unamuno, también escribió seriamente sobre la angustia humana y su propia angustia, podían entender. Este hombre escribe un libro, entre muchas obras que escribió, más asequible ya a todo el mundo, sobre la fe de Abraham. Y escribiendo este libro sobre la fe de Abraham, va exponiendo lo que es el principio de la fe y cómo se alcanza esa relación con Dios. Y llega un momento en que, analizando la fe de Abraham, y eso si vemos lo que dice Hebreos en el capítulo 11, lo tendremos claro, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ya se pueden deducir esas cosas. Llega un momento que este Søren Kierkegaard, que es uno de los grandes sabios que en el mundo ha habido, y uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la humanidad, con una influencia enorme, aunque despreciado en sus días, y despreciado por sus hermanos y hermanas en la fe, despreciado por las iglesias, maltratado por las iglesias. Si su obra luego tuvo la dimensión universal que tuvo y tiene, no se debe a los creyentes, o a muy pocos que hayan podido intervenir. Se debe a pensadores que se maravillaron ante lo que era la exposición de cómo un ser humano se acerca a la sabiduría de Dios, la introyecta y tiene una experiencia de conversión. Y hablando de la fe de Abraham, dice, que hay un momento en que algo empieza nuevo y algo se termina. Y hablando del conocimiento, de la sabiduría, pues lo que viene a decir es que la ciencia y el conocimiento termina donde empieza la fe. Y no es porque lo diga él, sino porque es una realidad que tenemos en las Escrituras. Es que Dios no quiere que tengamos conocimiento, sí, nos ha dado una mente y nos permite que descubramos cosas y que avancemos. Pero la expresión literal de solo en que cargar es que la fe empieza, la fe en Dios, la confianza absoluta y total en Dios, la fe empieza donde la razón termina. La razón tiene que ver con la inteligencia humana, con la ciencia, con los razonamientos de los seres humanos que decretan que Dios no es una realidad. Y, sin embargo, a la hora de hacer estudios científicos, y en el día de hoy, que se ha avanzado mucho, sobre todo en el campo de la genética, cuanto más conocen los seres humanos de la genética humana, más se dan cuenta de que por ese camino nunca van a llegar a descubrir a Dios. Y esto no lo dicen científicos creyentes, que la gente cree que los científicos no creen en Dios. Esto es falso. La mayoría de los científicos en este mundo son creyentes, no son ateos. Lo que pasa es que lo que trasciende, lo que se ventila en los periódicos por intereses políticos, religiosos y de mucho tipo, es los que no creen. En sus días venía un científico importante en la carrera del descubrimiento de la genética, asturiano, de Luarca, y entonces los periódicos le hacían entrevistas y siempre aparecía el problema del ateísmo de esta persona. Pero cuando ha venido a Asturias algún científico creyente, no se le ha hecho ninguna entrevista, porque ya se sabe que no va a coincidir con el científico ateo, que a la gente le va mejor el ateísmo que creer. Si los que más saben, dicen algunos, si los más inteligentes y los que más conocen son ateos, los que conocemos poco, tendremos que hacer caso de eso, ¿no? Y se piensa, solo hay que buscar en internet científicos creyentes y ver que sale un dossier así. La mayoría de los grandes científicos, y podríamos enumerar muchos, que ha habido hasta el día de hoy en este mundo, han sido creyentes. Pero no por ser científicos, sino por aceptar el Evangelio tal y como lo puede aceptar pues un campesino que del campo sabe mucho, pero de otros campos de la ciencia, pues no sabe nada. Cuando se empezó a estudiar las partículas que constituyen el universo en el que vivimos, no sé si alguna vez pensamos, porque como se espiritualiza tanto en los medios religiosos y las iglesias evangélicas de España, y el Señor me perdone si estoy equivocado, cada vez son más religiosas, y menos cristianas, porque el cristianismo que se practica en general en las iglesias poco tiene que ver y a veces nada con lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo dicen sobre la revelación de Dios. Ya no se predica sobre muchas cosas que en otras épocas se predicaba, a veces quizá de manera muy reiterativa. Ahora, por ejemplo, predicar sobre la segunda venida de Cristo, salvo los exaltados, que siempre lo he sabido, de que el Señor viene porque ocurrió no sé qué en una central de estas peligrosas que hay, atómica, y entonces ya el Señor viene y salen libros ya preparados como de antemano y se venden y dicen no sé cuántos millones, una tirada de millones y millones y millones, porque hay dinero para pagar esa tirada. Pero el cristianismo de Cristo, pues no es lo que solemos practicar precisamente en las iglesias. Y dice, destruiré, haré perecer, aniquilaré, inutilizaré la sabiduría de los sabios, según los hombres, y desecharé, anularé el entendimiento de los entendidos o de los inteligentes. Y a continuación se empiezan a hacer una serie de preguntas que ya tendremos que dejar para el día próximo. Que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? En fin, ya es seguir avanzando un poco en el tema sobre la ciencia y la fe. Y es un tema muy interesante. Lo que sí es verdad, que un científico que conozca el Evangelio de manera limpia, pura, como la Escritura lo presenta, podrá luego orientar sus conocimientos y su ciencia de una manera que un científico que no conozca el Evangelio no podrá. Pero eso es posterior. Dios utiliza. Yo tengo un íntimo amigo, digo íntimo porque lo considero así, que vive en Norteamérica, en la parte del sur de Norteamérica, en Houston concretamente, es un hombre de nivel universitario, de un conocimiento de la escritura poco corriente, y que aunque no nos hemos visto nunca físicamente, hemos hecho una relación muy, muy profunda. Y un día de estos tenía un pensamiento en internet, en Facebook, creo que era, donde planteaba lo siguiente. Dice, cuando en nuestras iglesias se dice que la palabra de Dios es inspirada y se invita a la gente a que la admita al pie de la letra, pues lo primero que se piensa es, bueno, ¿cuál es más inspirado? ¿La versión de Reina Valera? ¿La versión popular? ¿La Biblia de Jerusalén? ¿Bober Cantera? ¿Cuál es la más inspirada? Y pone un ejemplo clarísimo de que es verdad. Yo creo que la palabra de Dios es una revelación de Dios y que Dios inspiró a los autores que la escribieron, pero no de la manera literal, como si Dios estuviese dictando al oído del que luego va a escribir. Y él pone un ejemplo claro. Dice, hay un evangelio, y esto es verdad, que pone la base histórica y cuasi científica a lo que va a decir ese evangelio. Y se llama el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que dice? Lo digo y termino, ¿eh? Lo leo solo porque mejor que lo lea que decirlo yo. En el Evangelio de Lucas, que es inspirado porque los que dicen y apuntan de que literalmente, palabra por palabra, y es inspirada, nada, las comas y absolutamente todo, pues claro, cuando una persona coge una Biblia y encuentra que no es la palabra que le dijeron que es inspirada, sino otra equivalente, y no conoce palabras equivalentes por falta de cultura, de formación, o por no se le ocurre buscar sinónimos de esas palabras, pues piensa que esa Biblia es una barbaridad, lo que dice allí. Vamos a ver si el Evangelio de Lucas es inspirado y está considerado el libro más hermoso escrito en griego de todas las épocas de la historia. Que no es cualquier cosa. Y hoy en día, uno de los historiadores más fidedignos a través de la historia, aunque durante mucho tiempo se le atacó todo lo que decía en el Evangelio de Lucas, el primer tratado y el segundo de los Hechos, porque decía que no se podía comprobar, y poco a poco las piedras han ido hablando, han ido apareciendo las cosas que le dan la razón a Lucas, porque fue un historiador muy religioso, muy, digamos, minucioso. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, la inspiración no incluye una metodología para poner en orden la historia. Y todo el mundo tiene capacidad para aplicar esa metodología y poner ese orden bien. No. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, servidores, literalmente, de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, y quiere decir investigar exhaustivamente, cumpliendo un método científico de investigación fidedigno 100%. Eso es lo que quiere decir aquí. Y de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas o la solidez de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y este amigo decía, esto de la inspiración no elimina la investigación ni el trabajo. Quizá las personas que más han aportado al conocimiento de la revelación bíblica son las que más han estudiado, las que más han investigado, las que más han profundizado la palabra de Dios, y eso no es lo que se enseña a los creyentes. Y es una pena porque vamos deviniendo comunidades que van pasando o vamos pasando de Dios y en este caso del Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor y el que nos guía y el que está entre nosotros y el que nos ayuda, pues vamos pasando de una manera más que lamentable. La imagen del cristianismo hoy está muy desacreditada y somos los creyentes que tenemos la responsabilidad de ese descrédito, porque si el cristianismo hubiese sido fiel a los principios que elabora ya la Carta de Santiago, muchos sismos que aparecieron en la historia no hubiesen sido necesarios. no hubiese tenido que aparecer revoluciones para conseguir unas horas de trabajo que la persona pudiese humanamente resistir, no se hubiesen levantado movimientos feministas, ni otro tipo de movimientos, ni sindicatos, ni partidos políticos, si lo que tenemos en la escritura de cómo se debe de vivir y relacionar los seres humanos lo cumpliésemos, y si los cristianos o los que nos llamamos cristianos en el mundo, que somos muchos millones, realmente no viviésemos solo de palabras sino de hechos, de un cristianismo de Cristo, pues entonces muchas de las cosas que han pasado y que pasan no hubiesen pasado. Bien, dejamos aquí, seguiremos el próximo día, si el Señor lo permite, y como